Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, o mejor dicho, muy buenos y fríos días. A pesar de ser otoño, estamos teniendo un noviembre con temperaturas muy bajas, que hace que me acuerde de la gente que no tiene hogar en estos días. Hay tantas personas que debido a sus circunstancias personales se encuentran viviendo en la calle, que me parece necesario enviar un mensaje de concienciación a todos los que sí que tenemos un techo bajo el que refugiarnos. Precisamente hoy hemos conocido un proyecto precioso que este invierno puede ayudar a muchos sin techo, y hablándote de él queremos poner nuestra primera calle positiva. Se trata de La Noche Sin Hogar. Es un evento solidario mundial que se va a celebrar el próximo 7 de diciembre. Madrid se une en esta ocasión a otras 50 ciudades, como son Nueva York, Londres, Nueva Delhi o Dublín, donde simultáneamente acogerán la iniciativa. José Manuel Caballol, director de Hogar Sí, ha sido el encargado de presentar el programa de actividades previsto para ese día en el espacio de Matadero, que ha cedido el Ayuntamiento de la capital. Allí todos los que se quieran apuntar van a poder pasar la noche a la intemperie y experimentar así lo que sienten cada invierno más de 30.000 personas en España. Todo comenzará a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana se repartirá un desayuno. Artistas como Andrés Suárez o Despistados han confirmado ya su participación. Todo lo que se logre recaudar con esta iniciativa va a ir destinado a proyectos de ayuda para estas personas sin hogar. Ojalá, de verdad, ojalá tenga muchísimo éxito. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
Y te saludamos ya en este miércoles, es 20 de noviembre del año 2019. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón. Espero poder acompañarte hasta las 6 de la mañana, a ver si lo permite también esta garganta. Hoy Pulpo no puede estar con nosotros, pero esto no se detiene, no para. Nosotros tenemos que poner las calles una madrugada más y para ello te necesitamos a ti, que trabajas a estas horas. Y también a ti, que sufres insomnio y que estás despierto por ese motivo. Y tampoco nos vamos a olvidar de los que están enfermos. Todos juntos hacemos comunidad y estamos aquí poniendo las calles. Quédate con nosotros, de verdad, porque seguro que te lo vas a pasar muy bien, vas a pasar un rato entretenido. Por ejemplo, no sé qué te parece, ¿qué te parece que desde el pasado lunes se sepa en todo momento qué movimientos hacemos a través de nuestro teléfono móvil?
Me parece fatal que utilicen nuestros datos para poder localizarnos sin nuestro consentimiento.
Pienso que puede ser algo muy útil para todos, porque nunca sabemos cuándo va a hacer falta que nos encuentren. Y con lo que está ocurriendo últimamente, pues siempre está bien que alguien sepa dónde estamos.
Me parece bien, porque así con el localizador, si perdemos el teléfono, perdemos nosotros, nos pueden localizar o podemos localizar el teléfono.
Por una parte, te facilita un poco la vida la localización en algunas aplicaciones, como es Google Maps, pero se aprovechan bastante de ello.
Como ves, hay opiniones para todos los gustos. Te puede importar más o menos que te tengan controlado. Enseguida te vamos a contar qué se va a hacer con estos datos y, lo más importante, si es legal o si nos podemos negar a que nos monitoricen. Pero hay más historias. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos.
Pues sí, mira, tenemos unas cuantas noticias de esas que son para hacérselo mirar. Y antes de que termine la hora, además, hablaremos también sobre el calentamiento global, que afecta a muchas partes de todo el mundo,
incluida aquí en nuestro país.
Eso
luego
es.
Lo vamos a saber muy bien, porque los Pirineos, por ejemplo, ya lo están sufriendo. No te vayas, Aida, porque queremos saber qué tiempo vamos a tener este miércoles.
Precipitaciones en toda la vertiente atlántica podrán ser localmente fuertes en el oeste de Galicia, en Extremadura y en Andalucía. Esas lluvias se podrán extender, aunque de forma un poquito más débil, a otras zonas de la península y a las Baleares y en Canarias. Cielos nubosos con lluvias en el norte de las islas y en el sur, aunque de forma un poquito más débil. En cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en los Pirineos, en el centro y en el sur peninsular, y aumentan las nocturnas en gran parte de la península.
Bueno, nos dan un poquito de tregua, a ver si suben un pelín esas temperaturas. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, ya lo sabéis, sois vosotros, nos llamáis al 950-60-06 y si entráis en directo y nos contáis cómo estáis poniendo las calles, os lleváis el diploma, como ellos.
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte de Murcia estás?
Estoy en la costa, en Puerto de Mazarrón.
¡Ay, qué bonito aquello, por favor! ¡Qué bonito!
¿Y precioso.
¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás ahora?
Pues mira, yo soy fontanero y diréis, ¿qué hace un fontanero a las 4:30 de la mañana?
¿Servicios de emergencia o qué?
No, llevo un geófono.
¿Y eso qué es?
Eso es un aparatito que te ponen unos cascos y vas por las calles, por las redes de agua que van por debajo de la carretera.
¿Sí?
Y vas localizando la... las pérdidas de agua.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues haciendo hilo para invernadero. Supongo yo que será más resistente que la caña, porque han abandonado las cañas para plantar tomates. ¿Cómo monto? Pues la base de café, la radio, a escucharos a tope.
Hola, Pulpo, buenos días.
Te iba a decir poner las calles, pero más bien poner las carreteras. Voy aquí subido en mi camión. Sí, ayer transporté aceite de automoción de coche para Barcelona. Mm-hmm. Y ahora tengo que parar en Castellón y cargar cartón para Daimiel.
Buenos días, Pulpo, poniendo las calles. Qué alegría, la ilusión más grande que me ha hecho hoy hablar contigo, ¿qué? Porque mira, soy vendedora de la ONCE y es como si me hubieran tocado hoy los cupones a mí por hablar con vosotros, ¿qué? Porque tienes un programa maravilloso, porque aprendes de todo, se aprende hasta cocinar contigo, ¿qué? Poniendo
las calles. Todos estos ponedores que acabas de escuchar tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Por qué? Pues porque nos han llamado al 950-60-06. Te dejamos ahí ese teléfono, ¿eh? Ya puedes marcarlo. Enseguida vamos a empezar a coger las llamadas y a ver si entras en este día y te llevas el diploma. Muchas gracias. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo y yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, 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 la.
Zaida, nos han empezado ya a llegar mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Hoy vamos a contar una noticia que la conocíamos el viernes. José Luis Perales, el compositor y cantante, anunciaba su retirada de los escenarios a los 74 años. Lo hace con una gira de despedida, así que todavía estamos a tiempo. Si alguien no le ha visto en directo y tiene muchísimas ganas, pues todavía está a tiempo de poderlo hacer. Pero ya se va a retirar. Y nosotros somos muy fan de Perales en este programa, pero también de otros artistas, de Rocío Jurado, de Julio Iglesias, de Rafael. de Rocío Dúrcal. Siempre lo recordamos aquí. Pulpo pone muchísimas canciones de esos artistas que hay veces que no suenan tanto en la radio, pero aquí sí que les recordamos. Queremos saber cuál es el artista favorito español de los ponedores de calles y nos están dando ya sus respuestas.
Nos están ya llegando muchísimos mensajes. Vea, por ejemplo, María Victoria Bermúdez dice desde Málaga: como Nino Bravo, ninguno, pero me encanta también Rafael y Camilo VI. Felicidades por el programa, un saludo. O Gutenberg, que dice: a mí me gustan muchos, pero destacaría a Nino Bravo y Rafael, sin denotar a otros que hay muchos y buenos. Un abrazo desde Zaragoza a la familia de ponedores. Nicolás Truchao dice: buenos días desde Sevilla. Para mí, Joaquín Sabina, sin duda. O Ángel Ramírez Vicario, que dice desde Málaga: para mí el mejor es Javier Ojeda, de Danza Invisible. Bueno. Un abrazo y soy
una
ponedor.
Una voz muy particular también la de Javier Ojeda.
Sí, Ramón Vicedo García dice Camilo VI, Rafael Perales o Alessandro Papi, dice el maestro Sabina, el incombustible Rafael, el Fari, que es Dios, el gran Manolo Escobar. Hombre, imposible quedarse con uno. Son estos y muchos más.
¿Tú cuál es el que más te gusta? ¿A ti cuál es el que más te gusta? ¿Tu favorito?
Pues mira, yo creo que mi favorito, yo me quedo con Joaquín Sabina.
Con Joaquín Sabina. Yo tengo varios, sí, pero yo creo que Manolo García.
También.
De es los que, artistas españoles que más me gusta.
Es que son muy buenos. Son muy buenos todos.
Tenemos muchos, además.
Sí.
Y han sacado discos increíbles. Hoy vamos a hablar de esos artistas que nos han emocionado con sus canciones y que nos gusta escuchar, pues por esa despedida de José Luis Perales, de la que vamos a hablar. Vamos ya con noticias, con historias, porque son las 4:17 de la mañana y yo te tengo que preguntar, ponedor, si utilizas mucho el móvil. Parece increíble lo importante que es para nosotros este aparato. Nunca salimos de casa sin él y si lo hacemos es porque lo hemos olvidado y la mayoría de las veces, o al menos la mayoría de las personas, volvemos para recuperarlo. Incluso lo vemos como algo imprescindible, es algo sin lo que no podemos estar o pasar todo el día, pues porque ahí recibimos los correos electrónicos, llamadas importantes o que nos avisen de cualquier emergencia.
Lo que está claro, Bea, es que hacemos de todo con el móvil. Comprar, hacer transferencias bancarias, enviar archivos, fotos. Nos ayuda a situarnos, a buscar lugares, restaurantes, tiendas, calles. Incluso también podemos pasar nuestra ubicación a tiempo real para encontrarnos con amigos. Pero, ¿qué pasa con esa geolocalización? ¿También se puede utilizar para buscarnos a nosotros, para controlarnos y saber dónde estamos en cada momento?
La verdad es que, como contabas, nos ha facilitado mucho la vida, pero como todo, pues tiene sus cosas buenas y también alguna que otra mala. La abogada Paloma Llaneza, experta en derecho digital, hablaba sobre este control en la tarde de COPE.
Cualquier aplicación que tengamos dentro de nuestro móvil a la que le damos infinidad de permisos, en prácticamente todos los casos permite el geoposicionamiento del usuario. Permite saber dónde estamos, a qué velocidad vamos, en qué piso nos encontramos, qué nos gusta, qué nos disgusta, qué música escuchamos, si estamos de buen o mal humor. En fin, estamos perfectamente controlados por multitud de entidades que utilizan todos nuestros datos para saber quiénes somos, qué pensamos, qué sentimos y sobre todo qué vamos a hacer.
Todo esto tiene que ver con un estudio sobre la movilidad que se está llevando a cabo, el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Para realizarlo, seguirá la pista durante 8 días a todos los teléfonos móviles de España. El estudio ha comenzado el pasado lunes y se llevará a cabo hasta mañana, jueves 21 de noviembre. Y te preguntarás, ¿cómo lo hace? Pues el INE ha llegado a un acuerdo con las operadoras telefónicas para saber dónde estamos en cada momento. Pero, ¿estamos realmente obligados a aceptar esto?
Ya que estemos rastreados, no quiere decir que tengamos que consentirlo del INE. Parece muy grave que una administración pública que tiene un montón de datos de todos nosotros, datos que saca de encuestas que no nos podemos negar a hacer, hay una obligación legal de contestar a las encuestas del INE, que saben perfectamente dónde vivimos. Si esto lo hicieran con cámaras de seguridad, no lo consentiríamos.
Pues esto ha generado una verdadera polémica entre la sociedad, aunque el INE ha dejado claro que no va a utilizar nuestros datos personales, sino que todo va a ser anónimo. Paloma Llaneza opinaba en la tarde de COPE sobre el falso anonimato.
El concepto de anonimato, que es manejado por el Reglamento General de Protección de Datos y que es manejado por las empresas que facilitan estos datos, se basa en la posibilidad de reidentificar la persona que está detrás de un determinado dato. Con 15 datos públicos presuntamente anónimos, son capaces de reidentificar a un 99,9% de la población, con 2 a un 64%.
Podríamos decir entonces que se les impide sacarnos de ese anonimato. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, comentó la susceptibilidad de la gente con estos temas y a dar incluso su opinión propia.
Bueno, a mí no me importa en absoluto, lo digo así de claro. Primero confío en la legislación española, la legislación es muy clara y existe una legislación que limita el uso de los datos y los permisos que hay que dar para que los datos sean usados. Y segundo, bueno, decía Paloma Llaneza, si esto se hiciese con una cámara de vigilancia no lo aceptaríamos. Pero si, por ejemplo, si pusiésemos una legión de chavales y chavalas encuestadores que están en la puerta de un restaurante tomando nota de, sin preguntarles el nombre, han entrado 6 mujeres, han salido 3 hombres, 4 jóvenes, 5 tenían el pelo negro, 3 eran rubios, y esos datos sirven para que el restaurante pueda mejorar su servicio, a nadie le escandalizaría. Es exactamente lo mismo lo que se va a hacer.
Claro, pero ¿qué pueden determinar estos datos? Jorge lo explicaba en la tarde de COPE.
Estos datos del INE lo único que van a determinar es qué cantidad de gente anónima está en un lugar determinado, de dónde viene y hacia dónde va. Como lo hacemos a través de un teléfono móvil nos escandalizamos, pero si ponen a un voluntario que le pagan 50 euros la jornada para tomar estas notas en bloque de notas y papel y tomar una serie de datos que poco pueden servir para identificar a los usuarios, nos parecería muy normal. De hecho, se hace constantemente.
A Jorge, por ejemplo, le preocupan otros usos que se dan a las telecomunicaciones.
Me preocupa más el uso que las compañías que tienen, sí que tienen esa capacidad que decía Paloma Llaneza de cruzar datos e identificar en concreto a personas, puedan hacer, o que los partidos políticos, que también tienen herramientas para hacerlo, pudieran realizar. Pero para eso está la legislación, para limitar esos usos. Y en Europa nos encontramos, por fortuna para unas cosas y por desgracia para otras, en uno de los lugares más regulados del mundo al respecto del uso de telecomunicación.
Juan Manuel López, experto en ciencia de datos, opina igual que Jorge. Así que podríamos decir que todo esto no es tan preocupante como podemos pensar en un primer momento.
Me preocuparía mucho más que ese 500.000 euros que se va a gastar el INE en hacer un estudio sobre la movilidad de los españoles y que va a permitir conseguir muchos más beneficios que problemas, porque va a permitir a las empresas saber a qué horas cuántas personas están en cada sitio a lo largo de una serie de fechas más o menos clave, como son las fiestas de Navidad, las fiestas o las vacaciones de verano y unos días normales de noviembre, pues que eso sea público desde ese punto de vista y que efectivamente al final, si se cumple el reglamento español y se abren esos datos al público con la ley de Open Data, pues la verdad es que me preocupa muy poco.
Hablamos mucho de protección de datos, de esa nueva ley que tenemos ahora, pero ¿deberíamos dar nosotros nuestro consentimiento a las operadoras para que se realice este estudio? ¿O es posible que se lo hayamos dado ya?
Al fondo, la principal gestora de fondos de inversión del mundo, que es BlackRock, utiliza la geolocalización en centros comerciales en Estados Unidos, y hablando de Estados Unidos, no de Europa, ¿vale?, para identificar patrones de comportamiento dentro de los centros comerciales y de esa forma poder tomar posiciones, ellos como gestor de fondos, poder tomar posiciones en determinados comercios que por el mero hecho de estar donde están tienen una mayor posibilidad de mayor visibilidad.
Al final vivimos en un mundo globalizado en plena era digital y no podemos olvidar que en muchas ocasiones los datos son oro hoy en día.
Sabemos que no es lo mismo que en un gran almacén cuando vamos a comprar, pues ¿por qué están los chicles en la entrada, justo en las cajas, en el sitio por cajas? Uno no va a comprar chicles y en cambio los compran en el último momento. Ah, ya mira, unos chicles, me los llevo. Entonces todos sabemos que el lugar donde se sitúan las cosas, y nosotros desde ese punto de vista, entendeme por favor lo que quiero decir, somos cosas, saber dónde están las cosas en un momento dado tiene un valor enorme. Para el INE desde el punto de vista del estudio estadístico,
bueno, lo cierto es que es un asunto polémico. De hecho, ya tenemos algunos ponedores que están opinando. Majo Sanz nos decía ahora mismo en Facebook, dice, si ese control va a servir para saber cómo nos movemos y para ampliar los horarios de transporte público, genial. Al menos en Almería es muy difícil ir a trabajar en transporte público si vives fuera de la capital. Yo vivo a 10 kilómetros de Almería y no tengo otra que ir en coche. Así que si esto lo va a mejorar, pues bienvenido sea. Mientras esperamos los resultados del INE y vemos en qué nos benefician, vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 24 de la mañana. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going in. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train.
singer in a smoky room. I smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on.
¿La nieve significa que el glaciar está cerca?
Seguro que sí, porque las nubes son tremendas.
Debe de ser un glaciar enorme, o la plataforma entera.
Ojalá que los glaciares siguieran creciendo, pero nos tememos que con el cambio climático no es este el caso. Enseguida vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el Pirineo con los glaciares, pero primero tenemos que leer algunos mensajes. Por ejemplo, Antonio Mateos nos ha dicho, nos hablaba también del tema que comentábamos al principio del programa sobre ese control que va a tener el INE, de dónde nos encontramos gracias al móvil. Dice, posiblemente sea más para controlar a la gente, las horas a las que entran del trabajo y también a las que sale, y la gente que va a un mismo sitio todos los días y no está asegurada. Bueno, de momento no han dicho que es para ver la movilidad, ¿no? Donde nos encontramos. Nos contaba Rita Aguilar que le encantaba la canción de Adamo que habíamos puesto al principio. Muchísimas gracias, Rita, de verdad, la hemos puesto encantado. Sabemos que gusta también escuchar canciones que no siempre son de esta época tan actuales, sino que tienen algunos años más. Efren Cuevas nos habla de su cantante favorito español, que para él es el gran Rosendo Mercado. La verdad es que no suena tanto, no hablamos tanto de Rosendo Mercado, suena más Julio Iglesias, Rafael, cuando hablamos de cantantes españoles favoritos, pero Rosendo tiene muchísimo público y es muy bueno. También Paco Muñoz dice, mi canción favorita es Mi Gran Noche, de Rafael, pero reconozco que el poeta es Manolo García. Y nos da los buenos días, dice aquí un oficial titulado que da desayunos en Parla, si os quiere. Hacéis que merezca la pena el insomnio. Pues muchas gracias, Paco. ¿Tenemos más mensajes, Zaida?
Tenemos más. Francisco José Santana González dice, el mejor Julio Iglesias, sin dudas, me enamoré de mi señora. Estoy escuchándolo desde Lepe. Un saludo. O Jaime Bauza Arévalo, que dice, el maestro Sabina Pérez, Manolo Escobar y un largo etcétera.
Peret.
Y un largo etcétera. Vamos a por el miércoles, ponedores. Saludos desde Mallorca. O María Navarrete, que dice, soy más de Serrat. De hecho, mi hija se llama Lucía por su canción, pero también me gusta mi paisano y vecino, que fue mío, Sabina.
Qué bueno, los dos. Además, están ahora de nuevo en una gira conjunta. Han estado por Sudamérica y en nada vuelven ya a España y les vamos a poder disfrutar en concierto. Zaida, hoy te toca a ti contar las noticias curiosas.
Hoy me
creo
toca
que ha habido
mía,
bastantes, ¿no? Este martes.
Ha habido uh-huh. bastantes para ser martes. Mira, empezamos hablando de un objeto que forma parte ya de nuestras casas, que hace maravillas, en el que leemos los WhatsApps, los libros, revistas, en el que nos sentimos como si estuviésemos en un auténtico trono. Escucha, que seguro que reconoces este sonido.
dirás, bueno, pues
me has dejado muerta con esto de que lees ahí los WhatsApp. Hombre, ya no me voy a poder borrar esa imagen, Zaida.
O sea, te leo
cada vez que le mando un mensaje a Zaida para que, oye, mañana a ver si podemos hacer esto o lo
que
otro.
Que no estoy todo el rato sentada.
Ya, pero yo ahora, ¿qué hago con esa imagen?
Culpa tuya por imaginar. Culpa tuya. Bueno, dirás, ¿por qué me habla ahora de esto? Bueno, pues por dos cosas. La primera es que han inventado un váter que se limpia solo.
Uy, eso es una maravilla.
Ya te iba a decir yo.
Porque no hay cosa que me dé más rabia que limpiar el baño en concreto. O sea, el baño en general y en particular el retrete.
Pues tú imagínate todo el trabajo que nos quitaría.
¿Es verdad? No.
Sí. Al parecer la clave está en que tengan una superficie resbaladiza. Así que han creado una especie de líquido que al echarlo hace que pues todo lo que vaya al váter se deslice.
Escurre.
Y no, se escurre y no se queda nada pegado.
O sea, entonces, que no se mancha. Uy, eso va a venir fenomenal para los bares, restaurantes, centros comerciales y demás.
Bueno, yo es que, ¿qué quieres? O sea, no sé.
Joder, la pero tapa, si ya se autolimpia, eso es maravilloso, ¿no?
Sabes, la tapa igualmente colocas ahí el trasero.
Sí.
¿Qué quiero decir?
Ya.
No sé yo hasta qué punto. Bueno, además también te decía que eran por dos cosas.
Al menos evitas el olor, entonces.
Sí, eso sí. El martes fue el Día Mundial del Retrete, pero ya fuera de bromas.
Bueno, también ha sido el Día Mundial del Hombre, ¿eh? Que
¿el hombre?
Muchas felicidades desde
pues
aquí.
Mira, fuera de bromas ya, nos ponemos serios, porque resulta que, aunque te parezca mentira, esto del retrete sigue siendo un lujo en muchos lugares del planeta.
Ya te digo.
Más de 600 millones de personas todavía defecan en la calle.
Eso es súper insalubre. Son países que tienen muchísimos problemas en esas ciudades.
Pues sí. Oye, Bea, ¿y qué me dices de la maravillosa actuación de unos agentes de policía en Texas al rescatar a una niña de 8 años?
Bueno, he visto el vídeo. Es espectacular.
Después de que fuese secuestrada por un hombre. O sea, tú imagínate la escena. Vas con tu hija paseando por la calle y de repente aparece un hombre y te la arrebata de las manos. Pero no solo eso, sino que además meten a tu hija en un coche y se va. O sea,
logran quitársela y ella no consigue retener a la niña y la meten en un coche y se la llevan.
Y se la llevan.
Bueno,
y
la
madre reacciona así. ¿Qué hace?
Por
pues
favor.
Pedir ayuda como
qué
haríamos todos. Bueno, la mujer llamó a la policía y esta ya se puso inmediatamente a trabajar. De repente, una llamada llega a los agentes. Dice, en una habitación de un hotel se escuchan ruidos sospechosos. Atan cabos, la policía se desplaza al lugar y en un principio no encuentra nada. Sin embargo, se dan cuenta de que allí sí estaba el coche del secuestrador. Así que vuelven a la habitación y esto es lo que ocurre.
¡Open the door! Hands, let me see your hands. Step out here. Step out. Get on the ground.
We have her.
We need an EMT.
Dice la niña.
You're safe. You're gonna be okay. Hey, here she is.
Got her. We got her.
Dice, la tenemos. La niña estaba escondida porque tenía miedo de que el secuestrador la hiriese a ella o a su familia.
Y se había escondido ella.
Entonces por eso no la habían encontrado al principio. Bueno, Webb, el secuestrador de 51 años, fue acusado de secuestro y agresión sexual y sentenciado a cadena perpetua.
Menos
tú imagínate...
Mal, Menos mal que llamaron.
La sensación de la madre de decir, me la han quitado en mis narices.
Sí. Y encontrar a un niño cuando se lo llevan es muy difícil. Los policías dicen que las primeras horas son claves porque luego empiezas a perder ya el rastro y es muy complicado. Menos mal que esos testigos llamaron rápidamente, alertaron de que estaban escuchando cosas que no eran normales en otra habitación.
Pues sí, porque el trabajador del hotel escuchó algo raro y dijo, oye, pues voy a llamar a la policía.
Bueno,
y hablando de policía, lo que tienen que ver en las carreteras.
Madre mía, cómo está la vida.
Mira, lo último que han visto...
Da para un libro, ¿eh?
Sí. Lo último que han visto ha sido a un conductor que circulaba 226 kilómetros por hora por la autopista AP7 a la altura de San Julià de Ramis.
Que llevaba prisa.
Pero vamos, más que ver fue...
Visto y no visto.
Aunque claro...
Pasó así, como flash.
Hay que tener en cuenta que el que conducía era un alemán de 62 años y ya sabemos lo que dicen de la puntualidad germana.
Son súper puntuales.
Claro, llegaba tarde y le apretó.
Y vamos, como para no serlo, vaya, con 226 kilómetros por hora. ¡Madre mía! Bueno, finalmente los Mossos pararon al conductor, lo identificaron, que por cierto no tenía antecedentes, y notificaron que había cometido un delito contra la seguridad vial. Así que nada, ahora esperar a que lo llamen del juzgado y a ver si va despacito.
Despacito.
Bea,
¿qué?
Te voy a hablar de una subasta que se va a celebrar el 9 de diciembre. No sé si te acordarás del vestido que Lady Di se puso para una visita a la Casa Blanca en el 85. Te doy más datos.
Bueno.
Es de terciopelo, ajustado, entre un azul así muy oscuro, llegando casi
azul
casi
noche,
al negro.
¿Qué se dice? Azul noche, ¿no?
El día que la princesa Diana se lo puso, pasó algo muy, muy, muy especial.
¿La canción es de Gris?
Sí. Bueno, Lady Di esa noche consiguió cumplir un sueño, porque sí, oye, que la princesa Diana también tenía sueños. Resulta que estaba totalmente fascinada por John Travolta desde que interpretó sus papeles en Gris o Fiebre del Sábado Noche, porque la princesa era una adolescente de aquella.
En aquella época. Uh-huh.
Así que se las ingenió para que lo invitasen a esta visita a la Casa Blanca. Seguro que Lady Di no le quitaba ojo al actor. Y si de algo estamos seguros es de que se moría de ganas por bailar con él. Así que, ¿qué hizo? Pues mandó a Nancy Reagan,
a la primera dama,
se acercó a él y le preguntó si sería posible que sacase a bailar a Lady Di. Como no podía ser de otra forma, aceptó. Y como no, como para no
hay
aceptar...
Hay otra vuelta, ¿vale? ¿Qué va a decir? Allí le acaban de invitar a cenar a la Casa Blanca. Está allí con los príncipes de Gales y luego pues hay que sacar a la señora, se le saca, claro.
Bueno, así que la princesa consiguió que John Travolta se le acercase. Lo que seguro que no le dijo fue esto.
Aquí estoy, muñeca. ¿Qué me cuentas? ¿Te has dado un garbeo para venir a verme?
Fue un poquito más educado, ¿no?
No, sí, y lo que hizo es pues sacarla a bailar. Se quedaron completamente solos en la pista de baile porque el resto de la gente se alejó y se limitó a contemplar la bella estampa. Vamos, como si de un cuento de hadas se tratase, Lady Di logró terminar la noche seguro que con una gran sonrisa de oreja a oreja. Una noche que todavía perdura en la memoria del actor. Justo este vestido es el que se subasta y lo hace por un valor de 410.000 dólares.
Uno de los vestidos más caros, entonces.
Más caros, sí.
Increíble, precioso el vestido y además
¿y la
momento,
ocasión?
Claro, la pasión, un momento legendario.
Estamos escuchando al maravilloso José Luis Perales, porque como ya lo anunciábamos en Facebook, Bea, el cantante ha dicho a sus 74 años que se retira de los escenarios. Ha decidido despedirse de todos sus fans por todo lo alto, con una última gira a partir del 2 de mayo de 2020. Empezará en Roquetas de Mar y Barcelona y terminará en Madrid el 17 de diciembre. José Luis Perales, un cantante que a pesar de despedirse, va a estar siempre con canciones como esta con nosotros. ¿Por qué te vas?
Estas canciones que se quedan siempre, aunque esos artistas ya se retiren o decidan dejar la música. Escuchamos a José Luis Perales.
¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir, esperarán, esperarán. Las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás.
junto a la estación o lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
4:41 de la mañana y Juan Echeverri nos escribe en Facebook y dice: estamos poniendo las calles en la panadería. ¿Podrías mandarle un saludo a David, que está ahí con el pan? Un saludo. Y qué bien está la radio a esta hora desde Fuerteventura. Pues un saludo para David y también para ti, Juan. Un besazo enorme. Es el momento de que abramos nuestro teléfono del programa, el 950-60-06. Teléfono gratuito que ha marcado hoy Alberto. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí poniendo la autovía.
Poniendo la autovía, ¿no? Concretamente, ¿qué autovía estás poniendo?
Pues ahora mismo estoy aquí por la 7, aquí, bueno, pasando Sagunto.
Por Sagunto, Valencia, ¿no?
Sí.
Estupendo. Lo digo porque ahora hay que ubicarte en el mapa. Ya sabes que tenemos un mapa de los ponedores de calles y cada día cuando entráis un ponedor, pues ponemos la chincheta con vuestro nombre y el lugar en el que nos encontráis el día que nos habéis llamado. ¿Vale?
Perfecto.
Alberto, ¿tú de dónde eres? ¿De la zona o no?
No. Yo soy de Pontevedra, sí, de Caldas de Reis, concretamente.
De Pontevedra. ¿Y vas ahora mismo por la 7 por temas de trabajo o sí que vives por la zona?
Sí, no. Yo soy transportista, camionero.
Ajá.
Voy aquí a descargar ahora a las 6 de la mañana aquí en Valencia.
¿Sí?
Y después sigo camino para Andalucía para descargar mañana por la mañana. Bueno, pasado mañana por la mañana.
Muy bien, Alberto. Alberto, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues desde el principio del programa.
¿Sí? ¿Escuchabas ya la COPE antes?
Sí. Yo llevo muchos años escuchando la COPE y, bueno, ya esta es la segunda vez que entro en antena.
¡Qué bien!
Una vez con el Pulpo y la segunda contigo.
Y ahora conmigo, o sea, que has hablado con los dos. Te vas a llevar el diploma nuevo, además.
Muchas gracias.
¿El otro tiene muchos años o qué? ¿De qué temporada eres, más o menos?
Pues sale el Pulpo y no te quiero mentir, pero debe de tener sobre 6 años.
Bueno, 5, los que llevamos, más o menos, o sea, de la primera temporada.
Sí, más o menos, 5 o 6 años, sí, tiene.
Muy bien, Alberto.
Sale el Pulpo ahí con los brazos cruzados y riéndose y debe ser
de los primeros.
5 o 6 años, por ahí.
En el primero no salía la bandera de España, así que...
No.
En este ya no. sí que la lleva y te lo vamos a mandar. Alberto, ¿qué es lo que llevas en el camión hoy? ¿Con qué vas?
Pues voy con refrigerado, con pizzas y embutidos y eso, de ahí de Barcelona, para repartir aquí en Valencia.
Ajá.
Y después nos vamos para Andalucía.
¿Y después para Andalucía? ¿En algún supermercado en concreto o son distintas cadenas?
Sí, bueno, diferentes cadenas. En Andalucía llevo para 2 clientes.
Uh-huh.
Y bueno, el de aquí de Valencia es para el mismo de uno de los de Andalucía, para Carrefour concretamente.
Estupendo, Alberto. Me decías que mañana ya por la mañana, no hoy, sino mañana por la mañana estarás en Andalucía, descargarás allí y luego ya te vas para casa, supongo, ¿no?
Sí, cargaré lo que solemos cargar ahí en Andalucía, que es pintura para recubrimiento para los quesos.
Sí.
Y para casa. Y aparcar y seguramente que el domingo habrá que salir otra vez de vuelta.
Otra vez. Al tajo. ¿Y a escuchar poniendo las calles?
Bueno, depende de la hora que toque, porque mi horario es un poco raro.
Cambiante, ¿no es siempre de noche?
No es siempre de noche, uh-huh. no. Aquí a lo mejor puedes andar una semana de noche, como andar 2 días de noche, como te cuadra 15 días andando por el día.
Claro. Bueno, si hay algún día que no nos puedes escuchar y tienes un poco así de mono del programa de Poniendo las Calles, no hay problema porque tenemos los podcasts, ¿eh?, en cope.es.
Sí, sí.
Tú entras, te descargas el programa y lo puedes ir escuchando en el camión a las 10 de la mañana.
Perfecto.
¿Vale?
Eso está hecho.
Genial. Alberto, gracias por habernos llamado y te mandamos ese diploma, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Un besazo. Hasta luego.
Un saludo. Hasta luego, hasta luego.
4:45 de la mañana. Estamos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Se está confirmando la noticia que esta tarde han conocido los oyentes de la cadena COPE. Les avanzábamos que Luis Enrique vuelve a la selección y será el seleccionador de España.
Rafa Nadal.
Hola, Rafa. Muy buenas.
Buenas noches, creo.
Rafa, te pido una opinión. ¿A ti esto qué te parecería?
Yo creo que bueno para todos, pero especialmente para Luis Enrique, ¿no?
De lunes a viernes, bueno, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Comenzábamos el programa contándote que estamos en un otoño con unas temperaturas bastante invernales, al menos en la mayor parte del país. Hemos sacado ya los abrigos y las bufandas porque cuando salimos a la calle, la verdad es que se nota el frío. Estos días además hemos visto cómo se adelantaban las nieves en muchas localidades, dejando algunos pueblos del norte casi incomunicados, pero esto no tiene que hacernos olvidar que el calentamiento global está transformando nuestro ecosistema y hay lugares donde se nota más que en otros. Uno de estos lugares es el Pirineo. Sus glaciares han ido retrocediendo de forma alarmante y hoy tenemos con nosotros a Juan Ignacio López. Él es geógrafo e investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, experto en hidrología de los hielos, y tenemos la suerte de que nos acompañe para hablar de este drama. Muy buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra actualmente la situación de los glaciares del Pirineo?
Bueno, pues los glaciares del Pirineo llevan ya más de 100 años retrocediendo y en los últimos años hemos visto que este retroceso se ha acelerado, por lo que pues ahora mismo se podría decir que está en una situación casi extrema y próxima a su desaparición.
¿Cuál es la importancia que tienen?
Bueno, los glaciares del Pirineo llevan ya mucho tiempo que son bastante pequeños, entonces tampoco afectan de una forma directa, como por ejemplo un recurso como recurso hídrico, que en otros sitios sí que está siendo un problema. Para nosotros, yo creo que es más bien la pérdida de un patrimonio paisajístico. Yo creo que la gente que vamos a la montaña nos gusta ver montañas con glaciares. Y luego, sobre todo, más que el impacto que tiene, es que es una señal de que el clima está cambiando. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos, una de las cosas más visuales que podemos ver, que el clima ha cambiado, porque que los glaciares retrocedan solo puede ser porque las temperaturas están subiendo o las precipitaciones en forma de nieve están descendiendo.
Claro, ¿este retroceso, Ignacio, se ha ido acelerando?
Sí, sí, sí. Para que un glaciar exista, tiene que estar por encima de lo que sería llamamos la isoterma cero, es el punto en el que las temperaturas de media en todo el año están por debajo de los 0 grados. Entonces ya prácticamente en los glaciares no quedan áreas por debajo de esta superficie, lo que hace que ya su supervivencia sea muy, muy difícil.
Claro, ¿los expertos qué pensáis? ¿Que es, en cierto modo, natural el retroceso de estos glaciares o ha sido provocado por el hombre?
Sí, está claro que la respuesta a los glaciares es por el calentamiento, que no afecta solamente al Pirineo, sino a todo el planeta, y ahora mismo está demostrado que una parte de ese calentamiento no es solamente por causas naturales, sino que también se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces sí que se puede decir y afirmar que la desaparición de los glaciares en parte se debe a la acción del hombre sobre el clima.
Sabemos que el problema del calentamiento global no es de nuestro país, sino que se da en todo el planeta, pero ¿cuáles son las zonas que se encuentran más afectadas?
Bueno, como dices, prácticamente todos los glaciares del mundo están retrocediendo. Solamente algunos glaciares que quedan en zonas muy frías pueden mostrar un comportamiento más estable. y hay en sitios pues que las repercusiones son muy importantes. Yo creo que los mejores ejemplos pueden ser en los Andes o en el Himalaya, que son sitios además que cuentan con un régimen climático muy estacional, y durante la estación seca el retroceso o pérdida de los glaciares pues puede ser muy importante en algunas zonas para la disponibilidad de agua de la población. Luego, en estos mismos sitios, a veces también el retroceso de los glaciares es un riesgo. Se forman lagos en las zonas frontales debido a este propio retroceso, y son lagos que están en zonas muy inestables, están sujetos simplemente pues por los bloques de piedra que hay en estos entornos de los glaciares. Entonces, la ruptura de estos diques a veces pues causa aluviones, aguas abajo, que está costando pues daños muy importantes, incluso muchas vidas a lo largo de las últimas décadas en muchos ejemplos que se han podido ver.
Ignacio, además del clima, ¿hay otros factores que también pueden estar afectando?
No, la verdad es que el comportamiento de un glaciar básicamente se debe a la evolución del clima. Otra cosa es que a veces cuando los glaciares ya están en una fase de un retroceso muy fuerte, empieza a haber elementos que se llaman de retroalimentación. Es decir, que el propio retroceso del glaciar, por ejemplo, hace que los glaciares cada vez tengan mayor pendiente, y eso hace que cada vez sea más difícil que la nieve se quede en estos glaciares. O, por ejemplo, que aparezcan piedras o afloramientos rocosos dentro de los glaciares hace que estos emitan más calor y el proceso se acelere. Por eso creemos que en los últimos años el proceso de desglaciación del Pirineo se ha acelerado un poco.
Claro. Ignacio, cuéntanos qué es y qué ocurre en el glaciar de Monte Perdido.
Bueno, el glaciar de Monte Perdido es el glaciar en el que nosotros trabajamos dentro del Pirineo con más intensidad, y es un glaciar que lo medimos con mucha precisión con un aparato que se llama láser escáner, que permite saber exactamente cuál es el retroceso de cada año. Y, por ejemplo, para hacernos una idea, desde que estamos midiendo desde el año 2011, el glaciar ha perdido de media 7 metros de espesor, que esto es muchísimo. Bueno, si lo trasladamos a un edificio, por ejemplo, pues es casi una casa de 3 plantas, y esto es de promedio. Hay en zonas que se han perdido casi 17 metros de espesor. Todo esto en glaciares como este, que el máximo espesor que hemos podido medir son unos 40 o 50 metros, pues indica un poco el nivel de situación extrema en la que está sujeta este glaciar.
¿Realmente pueden los glaciares desaparecer del todo o es poco probable?
Sí, los glaciares pueden desaparecer y de hecho desaparecen. Cuando un glaciar ya pierde completamente el movimiento y se queda como una mancha de hielo inerte, ya no se considera glaciar. Y solamente desde el año 1980... la mitad de los glaciares del Pirineo ya han desaparecido, o sea, ya se dejan de contabilizar, y en las próximas décadas iremos quitando glaciares. Algo de hielo quedará seguramente en las partes más protegidas, quizás debajo de una cubierta de piedras que lo acabe protegiendo un poco más de las condiciones atmosféricas, pero básicamente si las condiciones climáticas continúan como hasta ahora, pues seguramente en pocas décadas el Pirineo no tendrá glaciares.
Está claro. Supongo que debido a tu trabajo y a la que creo que supongo será tu pasión, visitas asiduamente la montaña. Ignacio, ¿has podido palpar tú mismo estos cambios? ¿Qué observaciones puedes destacar?
Sí. Bueno, simplemente siguiendo, esto es en todos los glaciares del Pirineo, pero hablando del glaciar de Monte Perdido, pues desde el 2011 hasta ahora la situación de degradación que tiene el glaciar es podríamos decir que dramática. Ha habido muchas zonas de colapsos. Por ejemplo, antes poníamos dentro del glaciar unas balizas para hacer un seguimiento del movimiento, y ahora no vamos simplemente porque es muy peligroso. O sea, en pocos años se podía circular bastante bien por todo el glaciar, y ahora hay por zonas que no se puede andar porque hay peligros realmente de colapso. Entonces, yo creo que todo el mundo que va a la montaña de forma un poco asidua puede ver estos cambios, o sea, son muy evidentes. Hay en zonas que rutas de montaña que existían clásicas que se podían subir sin problema, ahora son problemáticas por caídas de piedras o porque el hielo antes llegaba más alto y podía accederse de forma más sencilla a algunos sitios, etcétera. Y esto pues cualquier persona que visita la montaña lo está viviendo.
¿Actualmente cuántos glaciares nos quedan?
Pues en el Pirineo quedan 19 glaciares, que son la mayoría muy pequeñitos. Y como te decía, pues en el año 1980 prácticamente el número ascendía a 40, o sea que ha habido un cambio muy brusco.
Una pena. Explícanos realmente qué problemas o qué peligros nos puede causar el deshielo, o nos lo están causando ya.
Bueno, los peligros como tales, como te decía, en algunas zonas de glaciares mayores, en los que la desglaciación implica la creación de lagos, es un peligro evidente. En el Pirineo no es tal. En el Pirineo el peligro es más el circular por encima de ellos en algunos momentos, que es mucho más peligroso que en el pasado. Como te decía, yo creo que la mayor afección que tenemos es, por una parte, pues esa parte sentimental, que yo tampoco la considero poco importante, porque cualquier persona que le gusta la montaña, como te decía, pues eso, asociamos la subida al Aneto con una subida que hay que andar por el glaciar, o subir al balcón de Pineta donde está Monte Perdido, ver la vista del glaciar desde ahí. Pero luego también otra pérdida que estamos teniendo es una especie de pérdida de archivo ambiental. En el hielo de los glaciares se acumula información de hace cientos y miles de años que se puede estudiar y nos permite un poco reconstruir cómo ha sido el clima o el ambiente del pasado. Entonces, cada metro de hielo que se está perdiendo es perder muchísimos años de esta información y desde luego que nos obliga a o que la estudiamos ahora o realmente no la vamos a poder estudiar. Y entonces un poco también estamos en esa línea de trabajo, no solamente saber cuánto retroceden los glaciares, sino intentar tomar muestras de hielo y analizarlos para ver un poco la información que puede entrañar.
Ignacio, ¿se podría parar esta situación o se encuentra en un estado tan avanzado que ya es imposible?
Bueno, que se pudiera cambiar esta situación implicaría un cambio en el clima, un enfriamiento del clima bastante importante, cosa que ahora mismo con los escenarios climáticos que hay, pues resulta bastante difícil de creer. Lo que pasa es que a veces por causas naturales sí que puede haber pequeñas inflexiones en el clima. Por ejemplo, pues se ha visto en la historia que a veces determinadas erupciones volcánicas o cambios en la actividad solar pueden llevar momentáneamente a enfriar un poco el planeta, lo que les daría un respiro. Pero la verdad es que en base a la información que se tiene, a los escenarios de emisión de gases que se tienen para las próximas décadas, etcétera, aun intentando controlar estas emisiones, el clima del planeta se espera que siga que continúe calentándose. Entonces, la verdad es que la perspectiva no es buena. Sería rarísimo que pudieran sobrevivir más allá de dos o tres décadas.
Se habla mucho de cambio climático, pero ¿realmente somos conscientes de lo que está ocurriendo?
Bueno, yo creo que se ha ganado muchísimo en los últimos años en cuanto a concienciación de que el clima está cambiando y de que el hombre está teniendo mucho que ver en este cambio climático. Entonces yo creo que sí que hay una conciencia. Lo que pasa que es verdad que es muy difícil cambiar los hábitos de un sistema muy establecido en el que la utilización de combustibles fósiles está súper implantado y que todavía las alternativas que hay pues aparecen de una forma muy lenta y no son siempre fáciles de implementar. Pero yo creo que sí que empieza a haber una voluntad fuerte de cambiar las cosas.
Pues acabamos de hablar con Juan Ignacio López, geógrafo e investigador del Instituto Pirenaico de Ecología. Muy interesante sobre la situación de los glaciares en el Pirineo. Muchas gracias por habernos atendido.
Nada, muchas gracias.
Hasta luego. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4:58 de la mañana. You do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you. Si es la primera vez que nos escuchas, ya lo sabes, estás poniendo las calles aquí en COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. En la próxima hora, por ejemplo, hablaremos de un doctor antipático, enganchado a los relajantes musculares, pero al que todo el mundo nos gustaría tener como médico.
Soy el único médico del hospital que está aquí contra su voluntad. No se apuren, la mayoría de sus casos los resolvería hasta un mono con un frasco de analgésicos. Por cierto, si se ponen pesados verán que he hecho mano de esto. Es Vicodina. Es mía y no les doy. Espero no equivocarme con ustedes. ¿A veces vengo con un pedo?
Ya sabes quién es. Bueno, antes Dani Trigo actualiza la información.